Estrella Base, el podcast hermano del Cilón en la Sombra. Pelis, series, libros, videojuegos, en Estrella Base.
Bienvenido, aunque no los creáis, al tercer programa de Estrella Base. Para ello está con nosotros Maestro Sprinter.
¿Qué tal? No nos hemos muerto.
La voz sensual, Cristian.
No, estábamos de parranda.
Y un servidor que os habla, Escaflone. Pues bueno, ¿de qué va a tratar este tercer programa?
Pues nada, vamos a hablar un poquillo de heroínas, ¿no? Ya sea, bueno, en el cine, la literatura, cómics, lo que sea. Un poco personajes
cualquier...
femeninos, ¿no?
En cualquier sitio, pero como ya sabéis, menos en juegos de mesa.
Bueno, sí, menos en
juegos de mesa. ¡Rol!
Pues eso, personajes femeninos que molen, ¿no? Que los hay.
Hemos hecho una pequeña selección entre todos. Bueno, entre todos. Cada cual ha cogido lo que le da la gana.
Nada, en 5 minutos así de claro. Wikipedia, que tampoco...
Sí, hemos puesto heroínas.
No sé.
Me ha salido una cosa como caballo o cosas de esas, pero no sé, no lo entendía.
No sé, así, cabrón.
No, cada cual ha ido eligiendo un poco, cada cual ha cogido un poquito, que si un cómic, que si un libro, que si una película, un videojuego, y para que haya un poquito de todo, para no basarnos en una cosa.
Pues yo voy a ser mucho monotema, pero bueno, no pasa nada, menos mal que estáis vosotros.
Bueno, yo he querido coger uno, ya lo he dicho, yo voy a coger uno de un anime barra manga, de un videojuego, que... Novedad, increíble, va a ser novedad.
Sí, ya veréis qué novedad.
Y una película.
Ah, muy bien.
¿Y tú, Cristian?
Yo tengo de cómics, tengo también de novela y tengo un personaje de cine.
¿Y tú?
Yo tengo cine, punto. Se acabó lo que se daba.
Es que, ¿para qué mira? Venga. Pues bueno, ¿de cuál queréis empezar a hablar? ¿Empiezo yo con la del anime que va a ser así más rapidito?
Venga, a ver.
Bueno, pues empezaré yo hablando de la heroína que he cogido, del manga barra anime. Os diré el nombre, posiblemente no suene porque es un anime ya bastante viejo, por la verdad que decirlo. Y su nombre es Louis-François Lebrun de Valéry, más conocida en el anime como Louis Lacero. ¿Quién es Louis? Es de la serie Cero no sus caminas. A lo mejor con la serie lo conocéis. ¿Quién es? Es la hija de un noble que en un mundo imaginario, digamos, otra dimensión, que normalmente los nobles son los magos y los que no son magos, pues son inútiles. Al más puro estilo juego de rol, ¿cómo era? Ars mágica, puede ser. Que los magos tenían el poder y los que no tenían magos era la escoria, por decirlo así.
Bueno, no era pero todo que... así, ¿no? Pero bueno, sí, eran como los campesinos y todo esto que no...
Claro, los nobles y los que tenían el poder eran los magos. Pues aquí pasa lo mismo. Y te relata la vida académica de esta maga en el país de Tristania, que se llama. Que ¿cuál es el problema? Tiene magia, todo el mundo sabe que tiene magia. Es noble, es la tercera hija de una familia muy poderosa. Pero que no es capaz de hacer ningún hechizo. Uh-huh. Claro, y te relata la vida de cómo pasa. Claro, todos los magos tienen... un familiar. Cuando llega el momento de que cada mago saque su familiar, hay uno que es una maga de una familia que es de magos de fuego y su familiar es una especie de salamandra de fuego gigante, a los Charmander, ¿sabes? Pero más cutre, no así con dos patas, sino más tipo lagarto. Luego hay otra que es de viento que tiene un dragón, porque aparte es un caballero del dragón y demás. Bueno, eso ya para lo que sepáis. Y a esta lo que le toca es a un chaval japonés, adolescente, que viene del mundo de nuestro mundo, que es atraído a ese universo para hacer su familiar.
O sea, un momento, que es como su esclavo sexual, no, pero...
Sí, o sea, los familiares son como mascotas. O sea, es su mascota.
No, está bien.
O sea, lo trata como una mascota. Duerme en el suelo.
A 50 sombras de Grey, total.
Sí, máximo.
Duerme en el suelo, todo eso. ¿Qué ocurre? que a lo largo de la serie, que tiene no sé cuántas temporadas, pero mínimo 3 o 4 tiene, vas viendo la evolución de esta maga. Claro, ¿qué pasa? Que realmente Lois es una maga especial que utiliza la magia del vacío. Es la magia más poderosa que existe en ese mundo. Y solo muy pocas personas poseen ese poder. La magia del vacío lo que hace es que anula todo el resto de magias. Por eso ella no es capaz de hacer ningún hechizo. Porque su magia automáticamente lo anula. Uh-huh. Y su familiar es el mejor familiar que puede tener un mago. Y solo tienen como familiar estos magos del vacío, que tienen a un humano de familiar. ¿Qué ocurre? El humano este tiene el poder de, en cuanto toca cualquier arma de verdad, sabe manejarla. Hay una escena como ocurre, te explica también un poquito, por ejemplo, el Triángulo de Bermudas. ¿Qué pasa en el Triángulo de Bermudas? Que los aviones que entran a eso no es que se vayan, no, desaparecen, pero aparecen en este mundo, por decirlo así. Pues aparece un cero, un cazacero, todo el mundo sabe cuál es, el cazacero japonés de la Segunda Guerra Mundial, muy famoso, y el tío pues es un adolescente de 16 o 17 años, no sé exactamente, que va a saber manejar un caza y más de esa clase. Pues el tío nada más coger los mandos sabe manejarlo y es como el mejor piloto que hubiera para ese caza. Coge una espada, lo mismo. Coge un rifle de francotirador, lo mismo. Cualquier arma, por ser el familiar este, es el poder que tiene.
Está currado, ¿no? La historia está bien, ¿no?
Claro, sí. ¿Y qué pasa? Que que es un poquito, también hacen un poquito de harén, y las otras, digamos, las otras protagonistas le quieren quitar el familiar a Luis. Porque es el pero no lo quieren como hombre, lo quieren conquistar porque es el mejor familiar que puede haber.
Está bien.
Y claro, pero te relata eso, y te relata la relación entre los dos y cómo Lois va salvando la situación contra magias bastante poderosas que quieren destruir ese mundo, y la única que es capaz de evitarlo es ella con su magia.
Es el típico manga japonés de los personajes que poco a poco se van haciendo más poderosos y más poderosos y más poderosos.
No, ella ya es, o sea, la protagonista es poderosa. ¿Qué problema hay? Que en Magos del Vacío aparece uno cada mejor 100 años o 200 años. Uh-huh. O sea, no hay nadie que le enseñe magia del vacío. Lo que pasa es que llegan a encontrar un libro donde explica los hechizos del vacío. Y es por eso, no es que sea más poderosa, es que aprende a hacer hechizos del vacío. ¿Me entiendes? No, o sea, la magia, ella es poderosa, ya de por sí, por ser un mago del vacío, es poderosa. Está claro que a medida que va experimentando y va aprendiendo más magia, es más poderosa, pero porque sabe canalizar mejor la magia. Pero no es que tras esta batalla soy más poderosa, lo Goku, no, es que como he peleado, he aumentado mi nivel de fuerza 1000 unidades. No, ella ya es poderosa, lo que pasa es que si no hay nadie que le enseñe, estamos ahí, coño, es que no hay nadie que le enseñe.
Bueno, pero es lo mismo, como va aprendiendo y tal, o sea, no es que se vuelva más poderosa, pero sabe más cosas y es más poderosa.
Y aprovecha mejor su poder.
Vale. ¿Y qué es lo que te gustó del personaje?
¿Eh?
¿Qué es lo que te gustó del personaje? ¿Qué fue lo que te ha hecho elegirlo para traerlo en el programa?
Es, digamos, un poquito también la evolución que lo ves, porque la ves primero, es la típica aristócrata prepotente, pero que sufre un poquito de bullying por esa manera de que no le sale nada, por esa magia que tiene. Y cuando ves que le aparece el familiar, ves la que se forma, que lo trata, claro, piensa que también es de acción, pero también es comedia, ¿eh? Porque la manera que lo trata tiene una comedia, y la ves evolucionar, y la ves como va evolucionando, y evoluciona también como persona. Empieza, al final ya no ve a su familiar como un mero, esto es mi perrito, no. Lo ves más como una persona.
Ya, bueno, se veía venir, ¿no? En la evolución esa, ¿no?
Es lógico la evolución. Y la evolución de que como una persona que realmente mira a todo el mundo por encima es capaz de llegar a sacrificarse para salvar a esas personas que antes le estaban haciendo ese bullying, por decirlo así. No es bullying exactamente, porque se metían con ella porque no podía hacer magia. O sea, un noble que no puede hacer magia no es lo peor que puede haber.
Y Scaflone, entiendo que por lo que comentas, no, o sea, tal que como explicabas al principio de la sinopsis, parecía que iba a haber una tensión sexual no resuelta entre el familiar y la maga, pero veo que no, ¿no?
No, sí, la hay. Te puedo asegurar que la hay. La hay y se pone... Y cuando las otras intentan, porque claro, como es un tío, es un adolescente, pues como intentan las demás llevársela, llevárselo, seduciéndolo. Y como ves que cuando empiezan a seducirlo, que entre más lo intentan seducir, más celosa se pone y se ve cómo va cambiando la cosa de la manera de mirarlo. También pasa la serie de cosas porque ser familiar el familiar la tiene que proteger, claro. Ve cómo él a lo mejor no quiere, pero es arrastrado. O sea, si ella la llama, él es el arrastrado. Él no puede negarse a ir por ser el familiar. Pues tiene un contrato como familiar y no se puede ir. Y ve cómo... Y al final, pues, hay un de esto, le salva la vida varias veces. Y, bueno, lo típico. Piensa que tiene sus años ya. Es el típico de hace unos años de anime de esta clase, ¿me entiendes o no?
Sí, sí, sí.
De parejas hombre-mujer, que siempre hay ese de esto de que uno u otro... mira, mejor una cosa parecida, no exactamente igual, porque es más comedia, es la de Slayer, no sé si os suena.
Sí.
La de Rina y Gaudí, me parece que se llamó aquí. Pero no es exactamente lo mismo, aquí hay profundizan más. Bueno, ¿algo más o pasamos a otra? Yo creo que lo he dicho todo.
Sí, más o menos nos ha quedado. Repite el nombre del anime, anda, a ver si... para que nos quedemos un poco.
El anime se llama Zero no Tsukamina.
Vale.
¿Tsukamina
con Z o con S?
No, T-S-U-K-I-M-A.
Vale. Pues nada, yo le daré un tiento, a ver. Porque me gustan estos... así, estos animes de desarrollo clásico, de esto... que ya sabes más o menos lo que va a pasar y todo eso, pero que igualmente te mola, ¿sabes? A mí me hace gracia.
Está claro que ya lo sabes lo que va a pasar, que cuando aparece un enemigo sabes que ese enemigo va a terminar derrotado. La van a pasar canustas, perderán la primera batalla, luego se armarán de valor, irán a la segunda batalla y ahí ganarán. Hombre.
Ya.
Pero es que eso te lo dice, bueno, a la primera de cambio, ¿sabes? Mm.
Muy bien. ¿Qué más?
Edu, dale tú.
¿Le doy yo?
Sí, dale tú.
Yo voy a hablar de algo bastante más conocido, ¿no? Está clarísimo, es que es una de mis favoritas. No porque sea famosa, sino porque, coño, realmente es de mis favoritas. Y es Sarah Connor, ¿no? La Sarah Connor de Terminator 2. Lo que me gusta es la transformación que sufre tanto el personaje de Sarah Connor como Linda Hamilton, que es la actriz, de Terminator 1 al 2. Si os acordáis, pues la actriz es la misma. Yo cuando veía la peli de pequeño, las dos pelis, pensaba que eran actrices diferentes. Porque es que...
Pues yo hubiera jugado lo mismo, ¿eh?
Sí, es que el cambio es radical. Entonces tú ves a una Sarah Connor, ahí el Terminator 1, que es la típica mujer en apuros que le tienes que coger de la mano para que corra, ¿vale?
Sí, bueno, durante casi toda la película, pero al final de la película...
Sí.
Como que te acaba demostrando por qué ella es la madre del que se supone que va a salvar a la humanidad en el futuro. O sea, que al final resulta que saca...
¿Por qué es la madre? Porque manda al padre al pasado para que se la cepille.
Bueno, no, esa es la...
También puede resultar tan dura como el padre, coño.
Sí, pero bueno, esa es la paradoja ya tremebunda, ¿eh? Pero no pasa nada. Sí, pues al final Terminator 1 demuestra tener un algo más, ¿no? Y se la ve muy cambiada ya cuando la ves en el jeep con el perro, ¿no? Se nota que ha cambiado de cara, de actitud y de todo. Pero la transformación de actitud y sobre todo física y de habilidad viene con Terminator 2. Vemos una Sarah Connor que al principio la van a rescatar, ¿no? Si os acordáis, pues el niño y el chuache van a esta institución mental a sacarla de allí, ¿no? Pero ella ya se está escapando por su cuenta. No sé si os acordáis, si la tenéis más o menos fresquilla la peli.
Sí, es verdad. Aparte que un plan que parece que tenía preparado desde hace bastantes meses.
Sí. Vemos como con un clip que ha sustraído ahí... abre las esposas y deja sin sentido al tío ese enfermo, el celador ese extraño.
Sí. Vemos el celador como... que debe de pesar como 50 kilos más que ella.
Sí, pero le da una paliza. La ves que está ahí con camiseta de tirantes, ¿no? Y la ves musculada, que parece Bruce Lee, pero en tía, es una pasada. Y es
que ya la presentación que tiene cuando aparece es impresionante.
Sí, 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 sí. Y en el transcurso de la peli vas viendo, pues, como la tía, y además te lo va contando John Connor, tanto John Connor como ella, ¿no? Te lo van contando que, pues, que a lo largo del tiempo, desde que conoció a el tema de los Terminators y tal, pues ella se ha ido conociendo a diversa gente con el objetivo de irse entrenando y irse preparando para lo que va a llegar, para lo que sabe que va a llegar, y sobre todo para preparar a su hijo, ¿no?
Exacto.
Que si se acostaba con un boina verde para aprender determinadas cosas, que si se acostaba con el otro para que le enseñara a hacer explosivos, etcétera, 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 ¿no? Y la actriz, claro, eso es la peli, pero es que la actriz en la vida real también fue entrenada muy, muy a propósito. No solo en lo físico sigue una rutina que yo no sé si la gente que sepa de esto sabrá quién es este, pero el preparador físico Anthony Cortés, que se supone que es un tío élite entrenando a peña, pues la hizo, es como la dejó así. La tía perdió 5 kilos, y no es que estuviera gorda en la primera ni nada, pero perdió 5 kilos de, digamos, de carne inútil, y lo sustituyó por músculo, ¿no? Porque si la vemos, la tía está musculada, ¿no? La tía entrenaba 6 días a la semana, 3 horas cada día, ¿vale? O sea, imaginaos. Y no solo eso, sino que vosotros sabéis quién es un tal Uzi Gal. O así, por el nombre, si decís Uzi Gal, yo qué sé, no suena de nada el nombre ese.
No. A mí me quiere sonar, pero no me acaba de...
No sabéis que hay un subfusil típico de todas las putas películas que se llama Uzi, ¿no? Pues ese tío es el que inventó, ¿vale? Inventó este subfusil. Es un comando israelí, ¿vale? Que era la puta élite, ¿vale? Y le llamaron a él para que entrenara a la actriz en todo tipo de mierdas, o sea, en cómo disparar, pero de verdad, cómo disparar, cómo combatir, cuerpo a cuerpo, abrir cerraduras y todo tipo de estas mierdas, o sea, le enseñaron a hacerlo de verdad, ¿vale? Por eso queda tan convincente cuando la vemos disparar y tal, que mola más que ver al choche disparando, casi verla.
Sí, no, se ve cuando coge las armas y tal, que la tía tiene idea de lo que está haciendo.
Claro, es que tiene idea porque un asesino profesional le enseñó a hacerlo de verdad, o sea, imagínate. Y bueno, y la tía esta ha seguido, la Linda Hamilton, ha seguido, eso sí, fumando no sé cuántos cigarrillos al día, ¿vale? Pero ha seguido con la rutina esta que le enseñaron para la peli, de entrenamientos, hasta el día de hoy. Y de hecho, si vais a YouTube y tal, podéis encontrar la rutina de entrenamiento de Linda Hamilton o de Sarah Connor, para que la podáis hacer en casa y estar bien cachas y bien preparados por si un día los Terminators, pues, invaden el mundo, vaya. Pues si alguien despierta y tal, estaréis preparados, ¿no?
No la cogerán viva.
Es un personaje que sobre todo me gusta por el cambio tremebundo que tuvo de la primera peli a la segunda. Que ya os digo, que yo cuando era niño pensaba que eran actrices diferentes.
Es que es una pasada también, o sea, para la gente que siga a James Cameron, al director, vale decir que la actriz esta durante, cuando rodaron esta película, era pareja de James Cameron.
Ahí está, sí.
Y James Cameron es famoso por lo que putea, por así decirlo, a sus actores. O sea, si le pasa como a Sarah Connor, que tiene que cambiar de ser una screen queen, ¿vale?, como hacía en la primera, a ser una tía dura que es capaz de manejar cualquier tipo de arma, saber tácticas de guerrilla, etc., pues la mete a entrenarse un montón de horas diarias y no hay ningún problema para él, vamos. O sea, es una pasada.
Sí.
Sí, se ve en un montón de películas. No sé si también con la actriz, o sea, los actores que participaban en Avatar también los sometió a un entrenamiento previo antes de la película, que también era bastante, bastante bestia.
Sí. Y en Aliens el regreso, que ahora tú vas a comentar algo de esa peli, pues allí también los sometió a un entrenamiento militar a todos los que iban a ser miembros de la escuadra, pero militar, de verdad, o sea, por parte de militares, en plan, levántate a las 5 a correr, ahora entrenamiento con armas, ahora sentadillas y todo ese tipo de mierda.
Hombre, lo lógico para que parezca más decente la película,
claro,
¿no?
Claro. Es que entiendo que lo que quiero es que sea todo creíble.
Claro, porque si ya metes a una tía que no ha cogido nunca un puto arma, nada más, gente que haya cogido arma y eso, nada más, ver cómo coge el arma y dice, esta tía no tiene ni puta idea que hace haciendo eso.
Exacto. No, en ese sentido, pues, claro. Tú, es que tú la ves a la tía cogiendo cualquier pipa o disparando lo que sea o recargando cualquier historia. Hay una escena de la peli, no sé si os acordaréis, que están en el desierto con unos amigos suyos mexicanos o algo así, y sale la tía desmontando un M16 y volviéndola a montar y tal, y lo está haciendo de verdad. O sea, una virguería. Nada, como curiosidad, comentar que la tía esta, Linda Hamilton, tiene una hermana gemela que salió tanto en Terminator 1, en la escena donde... que salió en el final de Terminator 2, donde el Terminator este de metal líquido, la clona, para engañar a su hijo, pues para hacer esa escena utilizaron a la gemela, que es que tiene una hermana gemela, ¿vale? Y para hacer una escena que también eliminaron, que es una escena eliminada donde Sarah Connor le saca no sé qué chip al chuache de la cabeza.
Sí, era un chip de... el que muestran al principio, o sea, supone que tienen en la fábrica que destruyen.
Exacto. Pues hay una escena que está eliminada que se la ve a ella delante de un espejo sacando el chip, pues no es un espejo, es un cristal y detrás está no sé si es un cristal o no hay nada directamente, y es la hermana gemela que está replicando sus movimientos. Y
esa clase de trucos, porque también esto que comentas tú de los gemelos, creo que también lo utilizan en otra parte de la película cuando dos guardias de seguridad, corderas.
Sí.
Y la verdad es que es súper. Parece una chorrada, pero queda muy bien.
No, queda súper bien.
Lo que comentas del espejo es la hostia.
Sí. Está muy currado. Bueno, como curiosidad también, los dos estos gemelos me parece que salen en Gremlins 2. Son el científico.
Sí, es verdad.
O uno de ellos, al menos, sale en Gremlins 2.
¿Y qué te iba a comentar? ¿Qué te parece, o sea, las diferentes... Porque este es este es un personaje que ha tenido diferentes actrices encarnándola. ¿Qué te parecen el resto de actrices que la han encarnado?
A ver, por ejemplo, la de la serie, por ejemplo, ¿no? La de la serie de Sarah Connor, Chronicles y tal. Está bien.
¿Sabes quién es, no?
No sé quién es. O sea, no sé.
Es Lena Headey, es la que ahora es famosa por hacer de Cersei Lannister.
Toma, pues no lo sabía. Pues fíjate. Pues la veo bien, en esa serie. No está nada mal, pero mi favorita es esta, sin duda, Más que... O sea, es que es brutal. O sea, te la crees. Es un soldado en tía. O sea, te la crees.
Sí. Y luego la otra que también la hizo fue, pues, la actriz que hace de la Khaleesi en Juego de Tronos.
Joder, tampoco lo sabía, tú.
Topana, Juego de Tronos.
Claro.
Oye, ¿qué ha pasado con esa mujer? Porque tenía cáncer. ¿Qué pasó? Hablando de protagonistas fuertes. ¿No tenía cáncer o alguna putada de estas?
¿Con quién?
La que hacía de Khaleesi.
Creo que tiene una enfermedad, pero es una enfermedad... O sea, que tiene controlada.
Vale.
Creo, no estoy seguro. O sea, no era algo como cáncer ni nada parecido.
No, pues yo no sé, ahora no sé por qué tenía en la cabeza que sí, tío, que estaba jodida.
Me suena haberlo escuchado en algún sitio, pero no sé, a lo mejor si es la típica noticia de Facebook que no podrás creer lo que se hace con esta actriz.
Puede ser. Mira que hay un personaje también que no sé si vamos a traer, pero Khaleesi,
Sí, hombre, si buscamos mujeres duras, la verdad es que tienes, en Juego de Tronos tienes todas las que quieras.
Sí, es verdad, Bueno, todos los personajes que salen ahí son duros por cojones.
Sí, la verdad es que todos los personajes femeninos son tías aguerridas. Me cuesta pensar en incluso hasta la princesita, la Stark.
Ya
ves. En principio parece muy, muy dulce y tal, y luego...
Al final te vuelves dura por huevos,
Exactamente. Ah. O sea, que todos los personajes... Yo los que he comentado con otras personas. O sea, realmente Juego de Tronos no tienes ningún personaje que es completamente bueno ni completamente malo. Todos son grises. O sea, ni siquiera Cersei Lannister que dices, joder, es una hija de puta, pero... tiene sus razones para ser una hija de puta.
Sí, no es porque sí.
Es porque sí, ¿sabes? Uh-huh. Y los personajes que son en teoría buenos, como por ejemplo la Khaleesi, pues tienen actos que son más que cuestionables.
Ya ves.
¿Sabes? O sea que bueno, es algo a tener en cuenta en estos personajes. O sea, a mí personalmente, vale, me gusta, pero también me gustan los personajes completamente blancos y completamente negros. O sea que bueno, aunque sea una novedad o casi una novedad en la ficción televisiva encontrar esta clase de personajes, sobre todo los femeninos, pues yo creo que es lo que más sorprende, ¿sabes? Porque todo el mundo te dice, no, me gusta Juego de Tronos porque tiene mucho sexo y violencia. Y yo creo que es más destacable por esa clase de cosas, porque realmente tienes personajes femeninos que dices, hostia, tienen que tomar decisiones chungas y alguna vez parece que tienen más cojones que todos los tíos que tienen alrededor.
Sí, o como mínimo igual. O sea, mira, hablando de esto, ¿qué os atrae más en un personaje así de digamos, de fantasía, de... Sí, vaya, de ficción, pelis o lo que sea tipo... Hablando de personaje femenino, que sea tipo princesa y tal, en plan, rescátame y coge... Es lo típico que digo siempre, de cógeme la mano para correr O que sean, coño, tías duras en plan de lo que estamos hablando. O sea, como espectadores, en plan, voy a ver X producto, ¿qué os gusta más como personaje?
No, para mí una mezcla. Para mí una mezcla. Que parezca la típica desvalida y luego se quede el prota hecho trizas diciendo, coño, ¿qué hago aquí?
Eso mola, es un puntazo. Es tipo la princesa Leia, ¿no? Que van a rescatarle después... coge el rifle y dice, quita, coño, quita de en medio.
Quita, que no sabéis dar, no sabéis ni disparar un puto blaster. Es que...
Es muy puntazo.
Además, sí. Que creo que es un momento de la película que les dice, pero bueno, vosotros habéis venido a salvarme, de verdad.
Sí, en plan, ¿cuál es vuestro plan o algo así?
Sí, que de verdad.
No, es que pasamos por aquí.
Hombre, a mí me gustan así que, coño, que se busquen la vida, ¿no? Que no necesiten ser rescatadas y tal, que eso... En Planeta Prohibido, que es una peli que recomendó Cristian y que la vi, hay un personaje femenino, ¿no? Y es el típico este, es el antítesis de lo que estamos hablando. La tía está ahí para enseñar pechuga y para que la ayuden o...
Nada más literal.
Sí, no, literal, completamente literal.
Pero era el clásico, clásicas protagonista femenina de películas de estas de acción.
Exacto, de los años catapum, que no sé ni de qué año es, 50 o algo así.
Bueno, si alguno de vosotros ha leído los cómics de Flash Gordon, que yo ya dije cuando hablé de esta película que es que era un Flash Gordon wannabe, el personaje que está continuamente con Flash Gordon, que creo que se llama Dien... Ay, no me acuerdo ahora. Bueno, pues está así todo el rato. O sea, es, ay, te quiero Flash Gordon. Flash Gordon se va al planeta de... No, sí, en los de Charlando de TV nos explicaban de cómo eran todas las historias de Flash Gordon y es que son así. O sea, Flash Gordon aparece en un planeta diferente. Casualmente, el gobernante del planeta diferente es una lagarta, normalmente, que se quiere ligar a Flash Gordon. Flash Gordon se deja querer, ¿vale? Claro. Lo que provoca celos de la chica esta. Pero luego al final, pues Flash Gordon no se deja camelar y...
¿Me lo imagino yo o es la hija del tirano?
No, esa era la chula. La hija del tirano, la hija de Ming era otro personaje. La que yo digo es un... Ahí, lo voy a buscar porque no me acuerdo ahora mismo exactamente cómo se llamaba el personaje.
Es que como hace un huevo que yo no veo Flash Gordon... No tiene...
Bueno,
no sé qué
hace.
Dave Arden. Es la como la novia del héroe, ¿vale? Y luego, la hija de Ming, el despiadado, que dices tú, Scaflone, es Aura. Que también, claro, en cuanto conoce a Flash Gordon, pues también se queda loquita por él.
Queda prendidamente enamorada de él.
Exactamente. Y así, con ella, todas...
Las malas malosas.
Toda la reina de todo Mongo y de todos los planetas que visita a Flash Gordon, a todas le pasa igual. Y entonces ves esa clase de personajes femeninos y dices, joder, son un puto chiste. O sea, no solo por la repetición, sino porque en sí realmente no aportan nada a la película.
Sí, sí, exacto.
A la película no, perdón, al cómic.
Sí, a lo que sea, vaya, a la obra. Vaya, la
al cómic, película, serie, lo que sea.
A mí no me gusta... Creo que me he cansado ya bastante de ver a personajes femeninos que lo único que esperan es ser rescatadas.
Sí, cansan.
Y la verdad es que... Yo creo que algo tiene que ver que todos los personajes que estamos hablando nosotros, todos ellos son todo lo contrario. O sea, no son precisamente princesitas que lo que están es esperando que... ¿Sabes? De hecho, incluso hasta los propios en cómics o cualquier otro tipo de expresión artística friqueril, ¿vale? Poco a poco las clásicas novias de los héroes se han ido transformando. Me cuesta ahora mismo pensar la novia de un héroe que encaje dentro del patrón este que estamos hablando, de la tía desvalida que lo único que hace es ser capturada por el enemigo de turno, por el malvado de turno, para que llegue el héroe y la salve.
Sí, sí, afortunadamente sí, ¿no? Bueno, que a ver, traernos algo, Cristian, algo chulo.
Vale, pues yo hilando con James Cameron, vale, pues quiero hablar un poco del personaje que me parece más chulo de la secuela de Aliens. Que no es Ripley, que seguro que lo estáis pensando todos, sino Newt.
Sí, señor, Newt sí que mola.
Porque, o sea, me parece alucinante que sea la única superviviente del sitio donde se supone que se desarrolla toda la historia, que era una especie como de colonia humana y tal, con... No sé si llegan a decir científico o no.
La colonia Hadley's Hope.
Exacto. Ah. Y que ella, siendo una niña en principio desvalida, pues se la hayas arreglado para poder esquivar a todos los aliens que están dentro del complejo, y llega los marines, que se supone que son las que van a salvarla a ella, y pasa por lo que hemos comentado también ahora, ¿no? Que es ella la que al final acaba sacándole las castañas del fuego y diciéndole trucos para poder esquivar a todos los aliens.
Sí, sí, total.
La verdad es que es una pasada, aparte que es... me gusta, por ejemplo, el momento en el que está Ripley hablando con ella, que le coge la muñeca. O sea, la niña parece que está como, ¿sabes? Como los niños estos salvajes que se encuentran de vez en cuando en medio de la selva. Y no se separa de una muñeca que tiene. Y esto de está Ripley hablando con ella y le dice, empieza a hablar con la muñeca como diciéndole, ¿y esta chica quién es y tal? Y la niña le viene a decir, es una muñeca, no habla contigo, no tiene ningún tipo de...
Sí.
Como que le corta el rollo rápido, ¿sabes?
Sí, esa línea de diálogo es la caña, en plan, ¿qué dices de muñecas? O sea, ¿qué me estás contando? Yo ya sé que no tiene vida ni nada y que es un trozo de plástico.
Sí.
En plan, tiene, no sé cuántos años tiene en la peli, pero... O sea, ya ha crecido, ¿sabes? Es decir...
Sí, no, ha crecido, pero en los meses o en las semanas... No sé cuánto... Llegan a decir, creo, en un momento de la película cuánto tiempo lleva ha sobrevivido ella sola.
Ah, sí, no sé si eran cuatro semanas.
Parece que sí, pero no me acuerdo.
Yo tampoco recuerdo bien, creo que en unas cuatro semanas o algo así.
Que también, claro, en cuanto llegan los marines, también es como para decir, el macho, que una niña haya sobrevivido cuatro semanas y vosotros no podéis durar ni un día...
Es verdad. Lo que pasa es que, claro, la niña iba de tapadillo, se montó ahí una especie de madriguera. Es verdad, se montó una madriguera ahí muy currada. Sabía que los bichos salían de noche y tal, ¿no? Y que, coño, que se le ocurrió un montón, ¿no? Además, ella estuvo en el primer... sus padres y ella fueron, por órdenes de Burke, de la compañía, fueron a buscar a donde la nave estrellada alienígena. Y...
Esa será la versión ampliada, ¿no?
Sí, creo que sí, creo que sí. Que bueno, pero la versión empleada es la que podéis encontrar ahora en todos sitios, o sea, se ve y que se ve como los padres entran dentro de la nave y vuelven con un, y el padre vuelve con un facehugger en la cabeza, entonces ella está allí en primer plano, o sea, vive la invasión alienígena, digamos, desde el principio mismo, ¿sabes? Y bueno, pierde a sus padres, a su hermano, no sé si era pequeño o mayor, no me acuerdo, vale, pero... hay una... Esto lo mencioné en el Cylon, creo. Hay un... Por YouTube podéis encontrar una entrevista que le hicieron a todo el cast de Aliens, el regreso, para la Comic Con de hace un par de años o hace un año. Que está James Cameron y están todos, ¿no?
Uh-huh.
Y está Nut, de mayor, que ahora es profesora de primaria o algo así. Y cuenta con, así de cachondeo, que sus niños... Le llevan DVDs o Blu-rays o lo que sea, en plan, fírmamelo, Nut.
Sí, ya, los niños. No serán los padres de los niños.
Sí, bueno, claro, evidentemente, ¿no? En plan, tiene que ser un puntazo que te dé clase Nut. Es otro puntazo.
Yo digo yo que, siendo James Cameron como es y el entrenamiento al que somete a todos los actores que participan en su película, este fue muy capaz de dejar a la niña lo mismo tres semanas metida al tiempo.
Capaz, ¿eh?
Pues sí, es un personaje que mola, la verdad que mola un montón, porque es verdad que cuando, es lo que has dicho tú, cuando se habla de aliens, todo el mundo piensa Ripley, y es verdad.
Sí, no,
es
chulo. O sea, tengo que reconocer que son los dos personajes que cuando están se llevan la película.
Ah,
está muy chulo los marines, ya lo hablamos en el otro programa y tal, pero la verdad es que las dos, aparte del rollo que tienen entre ellas, porque claro, si ves la versión extendida, pues sabes que Ripley, pues está un poco chunga porque ha descubierto que, pues eso, que se ha tirado como 70 años dormida y entonces que toda la gente que conoce la Tierra pues ya ha envejecido, incluida su hija, de la que no se habla en ningún momento en la primera película, pero en la segunda pues eso, te dicen eso, que la hija pues ya es una persona mayor y tal. Entonces, durante toda la película, cuando conoce a Nut, pues se crea un paralelismo entre los dos. O sea, Nut es un poco como la hija perdida que ya no tiene Ripley y Ripley es la madre que ha perdido Nut en el transcurso de los sucesos que han pasado en la colonia. Entonces ese rollo que tienen las dos como que se encuentra en un momento en que se necesitan ambas.
Pero ¿vale? Voy a disentir un poco contigo, que dices que se lleva en la peli y tal, pero es que hay otro personaje femenino, aparte de Nut y Ripley, que se lleva a toda la pantalla cuando sale, ¿eh? Y lo sabes.
Sí, lo sé. Alguien a la que, a pesar de todo, no se la puede confundir con una mujer. No, o sea, perdón, con un hombre.
Ya la estamos liando, ya la
ya estamos liando.
Es la tralla, Vázquez es la caña. Es verdad que... esta mujer, Janet Vázquez... Janet Vázquez es el personaje, pero ¿cómo se llama el nombre? Que sale también en Terminator 2, además.
Sí, está en Terminator 2 haciendo un papel muy pequeño, un cameo, haciendo como de madre de...
Madre de la madre. Ahí está. Bueno, no me acuerdo. Janet Goldstein, coño. Pues esta tía, tú la ves en la peli y la ves con el arma y dices, hostia, cágate el orito, ¿no? Pues realmente esta mujer no había cogido un arma en su vida, ¿vale? Y como que les tenía incluso miedo, que no quería ni coger armas. Y a base del entrenamiento y tal que le hicieron, es la más destroyer de todo lo que sale.
Sí, 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 sí.
Al que sí le encantó el tema de las armas fue a nuestro amigo Bill Paxton, que es de Texas. Y claro, a uno de estos le das un rifle y... es la fiesta, padre. Y
el tío, sí, eso es todo natural.
El tío disfrutaba. Pues a esta hubo que entrenarla y tal porque lo de las armas no se le daba bien. Y fíjate qué bien quedó, ¿eh? Todo gracias sí. al Cameron ahí metiendo caña. Porque es cuando sale esta tía, es la más destroyer. O sea, me das a elegir, elige a un marine para que te acompañe contra los aliens, yo le elijo a ella.
Y coge a Vázquez.
A Vázquez.
Y no era la que llevaba
la
machinga.
El sí. Machigán.
La Suma Chicán.
Llevaba el Smargan con su compañero. Dime.
Que digo que esta película, que ahora que me estoy dando cuenta, es súper feminista, porque ves los roles que llevan los tíos durante toda la película y son todos unos mierdas.
Sí, sí, pero sí, es que a ver...
O sea, tienes a Burke, que es un hijo de puta. Tienes el capitán que les lleva a todos,
sí,
que es un cagado también en el momento dado, o sea, cuando tiene que demostrar ahí que es el capitán y que lleva los cojones... No, se caga.
Es el teniente Gordon, sí.
Exactamente. Tienes a nuestro querido Bill Paxton, que mal que me pese también, su personaje es un capullo.
No, es un capullo, pero tiene huevos al final, ¿eh? Echa huevos.
Sí, al final se redime, pero es un capullo.
Es un capullo, sí. Es un capullo.
¿Vale? El único que más o menos se salva es el personaje de Michael Bayer,
Michael Bayer, sí, Hicks, el cabo Hicks.
¿Vale? Y parece que va a haber un rollete, también una tensión sexual no resuelta entre él y Ripley y tal, pero vamos, que teniendo en cuenta en el fregado en el que están metidos, al final aquello no.
No les da tiempo tampoco. ¡Buah!
Exactamente.
Hombre, un poquito jodido, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Y en cambio, todas las tías que salen en esta película, todas son súper duras, saben cómo comportarse en todo momento, cogen la situación por los cuernos cuando ellos lo se requiere, ¿sabes?
El piloto de la lanzadera era una tía, la de la caja
el
de
espejo. Piloto de la lanzadera era una tía.
Putada que tiene la cara.
Más cutre de toda la película.
¿La que has dicho más cutre, dices?
La muerte más cutre, porque sí. El resto de muertes son más o menos épicas, pero la suya es, uy, ¿qué es este ruido que tengo detrás? Ah, chimpum.
Y todo porque gilipollas random ese se había dejado la puerta abierta, ¿eh? Qué tonto, ¿eh?
Encima.
Joder, macho. Pues sí, o sea, Nut. Es una pasada. Pocas veces se habla de Nut, ¿no? Cuando se habla de aliens y de todo esto, pero coño, que es que, joder, que ha sobrevivido, coño, que no sé cuántos clones había, si 200 o 100 y pico, yo qué sé, pero que
sobrevivió. Y la única viva.
Exactamente. O sea, hay que tenerlos. Y después en Alien 3 se la cargan en plan muy random. Por eso sí. Yo siempre digo que en Alien 3 no existe para mí.
Bueno, es que en Alien 3 me parece que se cargan todo prácticamente muy random, ¿no?
Se cargan a Hicks en la porque se asfixia o no sé qué mierda, en la cápsula de hipersueño y a la niña también. En plan, no se me ocurre nada mejor.
No, ¿sabes? No podemos contratarla, no tenemos ninguna niña que se parezca, pues lo matamos.
Sí, sí, sí. O sea, solo había que contratar a Sigourney Weaver y al resto sobraba. Va así de claro, vamos.
Vale, tuvieron que pagar más para que se rapara la cabeza y eso no es coña. Porque dijo, raparme la cabeza, vale, suelta un par de millones extras. Y se los pagaron, ¿eh? Se los pagaron. Sí, sí, y después sí, sí. Quedó la pedazo de mierda que quedó. Pero bueno.
Está visto que para que una actriz en según qué papeles en películas de ciencia ficción y tal le tomen en serio, se tiene que rapar el pelo. Porque igual le pasó a Charlize Theron en...
Es verdad.
En Mad Max Fury Road.
Pero que bien, ¿eh?
Culón también.
Hostia, sí, mira. Y además super personaje femenino brutal, ¿eh? Qué pedazo sí. de... ¿A quién era que le enseñaron que tenía que raparse? Vale, ya está. En Stranger Things, ¿sabes? Que la niña, otro sí, personaje femenino... Pues, claro, evidentemente tenía pelo, ¿vale? Pelo largo. Y cuando le dijeron que tenía que raparse para tal, dijo, no, no, ni de coña. Y entonces le enseñaron a Charlize Theron rapada. Y dijo, venga, va, mola, lo hago.
Sí.
Eso es curioso. Mira, va saliendo también más personajes femeninos, ¿no? Aunque sea
la mira, este personaje de 11, creo que se llamaba, ¿no?
Sí,
el de...
11. Sí.
El también tiene muchos puntos en común con Nu. También es una niña que ha pasado por una situación bastante traumática. Uh-huh. Y luego, cuando las cosas se ponen chungas, ella es capaz de darle la vuelta a la tortilla y...
Sí. Y es un personaje carismático, muchas veces la serie gira alrededor suyo, más incluso que los niños, que se supone que son los protagonistas y tal. O sea, sí, mira, va saliendo, ¿no? Poco a poco, aunque no lo tuviéramos preparado, va saliendo aquí
sí, no, cosillas. Es lo que comentamos, o sea, que parece que de un tiempo a esta parte como que se ve también en otro tipo de películas, pero en películas de ciencia ficción... Bueno, yo voy a comentar una que no, ¿vale? Uh-huh. Ya, a ver si me dais la razón, ¿vale? Pero, por ejemplo... este personaje de Strange Things, Charlize Theron en, bueno, Imperator Furiosa, que hasta el nombre sí. Mola que cagas,
sí.
En Batman Fury Road, y bueno, no solo Charlize Theron, sino también el resto de mujeres que salen en la película. O sea, el grupo de novias de Immortal Joe que se escapa,
uh-huh, es verdad,
es más carismática.
Es verdad, el grupo de nómadas esas extrañas...
El grupo de nómadas, ¿cómo se llaman? Además también tiene, o sea, todos los nombres que salen en esta película son súper chulos porque sí. Evocan un montón de cosas que no te explican y tú te puedes hacer te puedes imaginar de dónde viene ese nombre. Me parece que el nombre de las chicas era, o sea, de estas nómadas era las mil hermanas o algo así.
Sí, era algo así tipo componente religioso o algo así o... Estaba muy bien, muy bien, muy bien parido el tema del nombre. Y especie de uniforme, no es que fuera un uniforme que llevaban, pero llevan bestias así
sí.
Como...
Además la Yaya que llevaba un montón de semillas y toda la leche. O sea que hostia, cada personaje que te encontrabas era súper carismático. O sea, hasta o sea, es una pasada esta película porque, o sea, cualquier otra película de estas de posapocalípticas, pues ves a los malos y tienes un montón de minions que lo único que están ahí es para morir. Y en cambio en esta película, hasta el minion más pequeño, por ejemplo, el tío de la guitarra que sale en medio de la película, ¿vale? Es ultra carismático.
Sí.
Nada, un 10, otra película que tenemos. Yo dije ya que para mí era la mejor película del año pasado y...
Sí, puede ser, sí, perfectamente. Pero ¿ibas a decir algo de algún personaje que no te convencía o algo? ¿Puede ser?
Sí, es el personaje que tiene, que hace Bryce Dallas en Jurassic Park. En Jurassic World. ¿Vale?
Oh, hostia, es que la he visto una vez, o sea...
¿La has visto una vez? No, bueno, pues yo te recomiendo que busques un vídeo que hay en la que hacen un paralelismo entre Burke y ese personaje.
No jodas.
¿Sabes? Porque dice, hombre, Burke, como que te... Cuando salió la película decían que comparaban al personaje de Bryce Dallas con Ripley. Y el tío que está dando la charla hablando de estos dos personajes dice, pero qué mierda, dice, no, el personaje de Bryce Dallas se parece a Burke realmente.
Qué bueno.
Porque cuando las cosas se ponen chungas, se empieza a escapar se escapa el dinosaurio y tal, modificado genéticamente, y la tía dice que no vamos a cerrar el tenderete porque eso significaría un montón de pérdidas para la empresa, ¿sabes? En vez de eso, intentar salvar la mayor cantidad posible, pues no, la tía se lo pasa por, ¿sabes? Por el arco del triunfo y luego aparte de eso, es la típica, lo que comentábamos antes, la típica gritona que lo único que está haciendo ahí en todo momento de la película es
lucimiento.
Sí, meterse en un lío para que venga el prota y la salve.
Pues ya te digo, no me acordaba, pero vaya, es curioso la comparación con Burke, ¿eh?
Sí, no, yo la gente que lo busque, porque la verdad, aparte de que el tío lo explica de una manera y es súper cachondo. Y ahora te das cuenta que tienen toda la razón del mundo.
Joder, que te comparen con Burke, es que eres un mierda, ¿eh?
Sí, no, aparte de eso que te decían, dices, bueno, pero... Aparte de que te pone los trozos de la película determinados y vas viendo que la tía eso es que dice, no, el personaje que hace el del cuidador de los velociraptores. O sea, cuando las cosas se van de madre, dice, no, tenemos que cerrar el tenderete, sacar a toda la mayoría de las personas y tal. Y ya es que dice en ese momento, dice, no lo podemos cerrar porque esto supondría un montón de pérdidas, no sé qué. Bueno, o sea, mirando más por la empresa que por la salvación de la gente, ¿sabes?
Sí. A ver, Miguel, ¿qué nos traes más?
Bueno, pues ahora ya vamos, siguiendo nuestra tónica, aunque parezca mentira, vamos a hablar de un personaje de videojuego y podéis suponer qué videojuego es, ¿no?
¿Que solo has jugado a ese? ¿O qué? ¿Solo has jugado al StarCraft o cómo va esto?
No, pero como es de los que de los videojuegos que más me gustan y son los que para mí tienen unos personajes bastante buenos, pues he decidido cogerlo. Y estamos hablando de Sarah Kerrigan, más conocida como después la Reina de Espadas.
Sí, no, a ver, este videojuego es uno de los personajes más fuertes, sino el más fuerte y después el más trascendente, ¿no? Está Sarah Kerrigan, está Raynor. Después
Arturus
está
Menk.
El Tassadar este, ¿no? Ya es que no me acuerdo mucho. Pero vaya, evidentemente, Sarah Kerrigan es el que más mola. Cuéntalo.
Bueno, sabemos que empieza como humana, es un fantasma. No vamos a decir los poderes de los fantasmas porque todo el mundo sabe cuáles son ya, después de tantos programas, ¿no?
Sí, bueno, después de tantos minutos en un programa. Porque tantos programas, bueno.
Bueno, sí. Pues eso es una... que es un fantasma, un personaje con poderes psíquicos. Es atraído, pues la supermente de los seres le atrae esta persona y quiere meterla en el enjambre. Y lo que hace es convertirla en la Reina de Espadas y es cuando coge todavía más protagonista. Hay más protagonismo dentro de la serie porque se transforma en, digamos, es que es la... A ver, ¿cómo lo diría? La líder nata de todos los seres. Y la ves, teóricamente, como piensa fríamente, como cualquier mujer. Aún cuando es humana como fantasma, no es nada desvalida, es de las mejores que hay. Cuando la dejan, como ves, que la dejan sola para que el enjambre la mate, porque la deja Arturus Menk para eso, para que la mate, pues no la quiere salvar, porque le interesaba solo un aparato ciónico, si no me equivoco, puede ser.
No me acuerdo mucho, pero sí, bueno, teníamos la típica fase de esa de aguanta, ¿no?
Aguanta que ya llegaré y no llega nunca. Y pues eso, ves que todavía la tía aguanta, es dura, es potente, no le da miedo nada, porque se mete ahí dentro, ve la historia y se mete realmente contra los seres ya sola al final.
Aquí sí que hay un rollo sentimental, ¿no? Con Jean Raynor.
Que después se retoma. Pareja.
Bueno, pero no del todo, ¿no? Pero o sea, no es que sean pareja, sino que se tiran pullitas y hay la tensión sexual. Pero después en StarCraft 2 se retoma un poquito el rollo este, ¿no? El Jim Ray no está así amargado por todo
esto. Hay que decir que en StarCraft 2 sufre otra transformación más. Se transforma en una reina de espada primigenia, por decirlo así, entre comillas. ¿No? Si no me equivoco.
Pues ríete de mí porque no he jugado a esa...
Ríete también porque yo tampoco.
O sea, resulta que van al... planeta primigenio de los Zerg y ahí aparece los Zerg primigenio y encuentra a uno de los comandantes Zerg que le dice que tiene que para que le hagan caso a los Zerg primigenios, que son más fuertes que los Zerg normales, pues tiene que transformarse y sufre otra vez otra fase de crisálida y se transforma en una reina de espada todavía más poderosa.
Joder, macho. Y bueno, es que te digo, yo no he jugado a Kristen tampoco, o sea, ¿qué es lo que hace, cuál es el objetivo de Kerrigan en StarCraft 2?
¿De qué regan en StarCraft 2?
Sí, de la Reina de Espadas, vaya.
Pues prácticamente el mismo de todos. Combatir el vacío.
Vale. No,
a ver, el nuevo enemigo común no son humanos, no son tal... Bueno, está Arturus Menk por ahí que va detrás de él, claro, me parece que lo termina matando, no estoy seguro. Va detrás de él, pero el problema es que ha aparecido una especie de dios, por decirlo así, y es contra el que luchan. Y este dios vive en el vacío. Es un antiguo dios de los... de los protos.
De los protos, ¿no?
Sí, sí. Vendría a ser, en comparación, como los creadores tanto de los protos como de los Zerg. Que no me acuerdo... Los Talgarin.
¿No eran los Xel'Naga o algo así?
Eso, los Xel'Naga, digo los Talgarin. No, los Xel'Naga. Viene a ser como si fuera un Xel'Naga renegado o algo así.
Te digo, es que yo he jugado al StarCraft 2, pero solo al primer... Está dividido como en tres campañas, ¿no? En tres juegos.
A la de Jim Raynor.
Sí, he jugado la primera. Y yo, te digo, no sé nada, no identifico nada de lo que estás hablando, o sea...
Claro, yo he jugado la primera y a la segunda. La segunda ya es la de Kerrigan. La tercera, que es la de Tassadar, todavía no la he jugado.
O sea, entonces Kerrigan es la protagonista.
Sí, la segunda de esto, tú llevas a Kerrigan, llevas los Zerg y llevas a Kerrigan como protagonista y ve la historia y trata de eso, de que Kerrigan tiene, para conseguir más poder, para poder combatir contra estas fuerzas, tiene que ir al planeta primigenio de los Zergs, y allí conoce a los Zerg primigenios, y lo que digo, lo que he relatado, se tiene que transformar para poder controlar a estos Zerg primigenios que son más fuertes que los otros.
¿Sabéis que iban a hacer hace un chorro de años el StarCraft Ghost? ¿Os suena?
Sí, es un proyecto de Blizzard que incluso se presentó, creo, en un E3 y no ha llegado a cuajar, No sé qué, no se sabe qué pasó realmente, si algún productor diría, uff, no lo veo claro, y lo retrasó. Me parece que va a ser, de hecho, el primer juego que iba a salir para consola de...
Sí, creo Miento, que sí.
No, porque ya habían salido el Diablo.
Bueno, sí, vale. Pero desde luego tenía incluso trailers, si busques en YouTube, está el trailer del StarCraft Ghost, que mola bastante, o sea, está muy bien. Y sale una fantasma, no es Kerrigan, pero es una fantasma, o sea, rollo Kerrigan, que se supone que pues que tú ibas a llevar rollo ya más en tercera persona o algo así, ¿no? Y iba a ser de infiltración, y ibas a tener tus poderes psiónicos y cosas de esas. Y hubiera molado bastante. Y hace muchos años de esto, si te digo que hace, yo no sé cuántos, 15 años, puede ser.
Sí. No. Aparte, es el clásico. O sea, yo creo que es una espinita que deben de tener incluso clavada en Blizzard, porque cada vez que se habla la BlizzardCon, siempre hay rumores de que ese juego pues se va a retomar o que lo van a sacar para las nuevas plataformas, ¿sabes? O sea, no es algo que el rumrum siempre está ahí, siempre va a estar ahí. Y yo creo que hasta que no lo saquen, pues no va a desaparecer.
Sí, no, da para. Es que es un personaje que mola. O sea, ya no Kerrigan, sino la fantasma, ¿no?
Sí, pues me parece que prácticamente todos los locos que salen son mujeres, porque más en StarCraft 2 aparece otra Ghost y es otra Ghost y también es carismática y también la podíamos haber traído tranquilamente. No sé si sabes la que te digo, que es la rubia.
Ni idea.
Me suena a haberla visto
Sale el primer episodio.
Es más, han sacado un paquete solo de misiones para la tía esta.
Sí.
Paquete exclusivo de misiones para la tía esta.
Es que estos personajes nos molan. Yo, por ejemplo, hablando de videojuegos, en el Mass Effect, no sé si habréis jugado, supongo que sí. Yo debo tener... ¿Habéis jugado alguno al Mass Effect? ¿Alguno de ellos?
Yo lo empecé y es una espinita que tengo clavada porque, por lo visto, para todo fan de la ciencia ficción y de la space opera, es un juego que hay que jugar sí o sí.
Hostia, es monumental el juego, ¿eh? Son tres partes, pero bueno, yo lo considero como una parte, como un solo juego, un todo, ¿no? Como, bueno, habré jugado, yo que sé, 1000 horas, a lo mejor, es que no sé, entre los tres, una exageración. Y siempre está que puedes escoger los personajes que van contigo, ¿no? Yo siempre elegía las tías, pero no solo por el aspecto visual, sino porque sus historias me molaban un huevo. O sea, allí, pues las historias de todos los personajes son la caña, ¿no? Pero algo tenían todos los personajes tías del Mass Effect, tienen como más carisma que los demás. No, porque, o sea, molan un huevo. O sea, y después está el rollo de que puedes, en el juego este, puedes tener incluso relaciones sentimentales con los miembros del grupo y tal.
Eso fue bastante polémico en su época, ¿eh?
Sí, porque no distingue entre sexo.
Exacto.
O sea, tú puedes llevar tu personaje, que te lo puedes hacer tía, ¿vale? Aunque en todas las fotos y tal salga un tío, tú al empezar puedes escoger si es tío o tía. Y puedes entablar una relación sentimental con... Da igual, o sea, con cualquier otro personaje. Pero acostándose y todo. Y está muy bien, muy currado. O sea...
Para empezar, es relación... O sea, no es que sea una relación lésbica. Es una relación entre gente de diferentes especies.
Ah, también, evidente. Sí, es verdad.
Claro, porque muchas de las... O sea, de los personajes que te siguen son extraterrestres.
Sí, hay algún, sí, un par, ahora que yo recuerde, un par de ellos sí. Esta que lleva la cara tapada, es que no me acuerdo de los nombres y todo, pero bueno, sí, hay una que es azul, que tiene como tentáculos en la cabeza, y otra que lleva una caperuza, porque no puede respirar el aire normal, digamos, tiene que respirar ahí un rollo de su planeta. Y algo más habría. Pero que son tías y encima de otra raza. O sea,
sí. O sea, creo que el escándalo que hubo, fue por el tema de las relaciones lésbicas, por esto, porque podías elegir un personaje femenino o masculino, y si elegías femenino, pues esto, las historias se desarrollaban, había relaciones entre los personajes, pero claro, la gente no se da cuenta es que no es que solo fuera entre personajes femeninos, sino personajes femeninos de diferentes razas.
Sí.
¿Sabes? Y esto me recordaba, hilándolo un poco con Seguro que Splinter me dará razón. Lo que quería hacer Gene Roddenberry cuando creó Star Trek, que era hablar de determinadas problemáticas sociales y demás que se daban en la época en la que creó Star Trek, pero como le ponía encima todo el rollo de que era una nave espacial, era con extraterrestres y cosas así y tal, pues como que estaba tapado, ¿vale?
Sí.
Y es algo que muchos escritores de ciencia ficción han tratado. Y, o sea, tratar de temas polémicos que si los trataras tal cual llegan, pues harían que el libro, pues mucha gente lo rechazara, pero en cambio, como le mete un rollo de ciencia ficción o habla de lo mismo, pero de otra manera, pues como que la gente como que le entra mejor, ¿vale?
Sí, o sea, habló de todo, habló de... de, digamos, de los gays, habló del SIDA, habló de, yo qué sé, del fascismo, de, por ejemplo, con lo de los gays, había un episodio, bueno, uno no, hay varios, ¿vale? Pero yo me acuerdo sobre todo de la nueva generación, que era un planeta de gente y había unos determinados sujetos, un X% de la sociedad, que tenía, no sé si eran capacidades telepáticas o empáticas o algo así. Y, uh-huh. y sus propios congéneres les trataban como si estuvieran enfermos, ¿no? Y era una, ¿cómo se dice? Una alegoría, ¿cómo se dice? Bueno, una comparación...
Sí, lo has dicho bien.
Una comparación con los gays, ¿vale? De aquí. Entonces, claro, no decía que fueran gays, pero no eran gays, sino que tenían ese rollo empático en un X% de la sociedad y eran unos parias. Y entonces esa era la manera que tenía de tratar cualquier tema que le diera la gana.
Yo recuerdo otro episodio que se llama, no sé si era Johnny 6 o una cosa así, que es sí, de un chaval que cogen en medio de... lo encuentran en una nave, resulta que es el único que queda y el chaval resulta que tiene poderes telepáticos y tal. Y vale, pues yo lo veía y digo, esto lo que te está contando es el despertar sexual de un chaval, de un adolescente.
Sí, sí.
Pero está contando de tal manera que claro, tú lo dices, ¿no? Es que, claro, está el chaval confundido, se le veía el chaval confundido, tenía ataques de ira y tal, había cosas que no llegaba a comprender y era por eso, porque hacía un paralelismo entre el despertar sexual de ese chaval y los poderes que tenía, ¿vale? Y yo, claro, lo veía y digo, esta clase de guiones da rabia que no... Que hubiera mucha gente que viera la serie y dijera, va, una serie de ciencia ficción, bueno, ya está, no de más. Y realmente la cosa que... cosas de las que hablan eran bastante profundas. Joder, y bueno, es algo que ya hemos hablado Splinter y yo, que Star Trek tenemos que darle un buen meneo y dedicarle un episodio porque fue un hito en muchas cosas y una de ellas es en esta, en hablar de determinados temas. Bueno, mismamente, hilándolo con el tema de este podcast, Uhura es un ejemplo de un personaje femenino fuerte que claro, como era la oficial de una nave espacial y tal, pues no parece que tuviera mucha importancia. Pero no sé si tú conoces la anécdota de que le pasó a la actriz de Uhura con
Martin Luther King.
Con Martin Luther King, no, cuéntala.
No, cuéntala tú, que le estabas contando y estás contando bien.
Pues la actriz venía de Broadway, es bailarina, o sea, tiene, de hecho, en varios episodios ella canta y tal, o sea, tiene venía de espectáculos de Broadway. Uh-huh. Y durante al final de la primera temporada ella se decidió que pensaba que eso no le convenía, que lo quería dejar, vamos. Uh-huh. Y se lo comentó a Martin Luther King. Y Martin Luther King le dijo, no, o sea, no dejes ese programa, para nada. Y ella le dijo, ¿pero por qué? Pero es una serie de ciencia ficción. Y dice, no, o sea, tú lo ves como una serie de ciencia ficción, pero en realidad es muy importante que tú estés aquí. O sea, era el primer personaje femenino y además negro que tenía gran importancia dentro de una serie de ámbito estatal, de ámbito nacional, ¿vale?
Exacto, sí.
Y ella no se había dado cuenta de ello.
Sí, sí, y gracias a eso se quedó para la siguiente temporada. Porque
de hecho, los personajes femeninos en Star Trek, pues yo creo que es que no en todas las series y películas y tal siempre ha habido un personaje femenino que ha sido muy importante y que ha tenido gran parte de peso en las tramas.
Sí, sí, mucho. Por ejemplo, Tasha Yar, ¿os suena de algo? Que hasta que en una de las temporadas pues muere, era la oficial táctico de la nave insignia de la flota estelar.
Exacto. Uh-huh.
Después, bueno, la capitana es Janeway. Ya directamente la capitana de la Voyager. O sea, toda la serie Voyager, ¿vale? Gira ahí alrededor, pues suyo. O sea, Star Trek lo ha hecho muy bien en a este respecto.
Y esta mañana he leído que en la nueva serie que van a estrenar el año que viene, la capitana, o sea, el capitán de la nave va a ser una capitana.
Oh, qué guay. No lo sabía.
Además va a ser Michelle Yeoh.
No sé quién es.
Que todo el mundo conocerá por Tigre y Dragón.
No jodas.
Sí.
Hostia,
sí, habían contratado a tres personas, una de ellas era ella, y otro es Duke Jones, que todo el mundo lo conocerá porque se ha especializado en papeles con prostéticos y tal. Hacía del fauno, en el laberinto del fauno, y hacía de... A ver, del hombre pez en Hellboy.
Hostia, el tío azul ese... Ah, qué chulo.
Sí, o sea que probablemente aquí pues también hará un papel con prostéticos y toda la leche. Y el otro actor, comentaban que era un actor de teatro y tal, y que, vamos, que se unía a la larga lista de actores que a sus espaldas tenían, pues, o sea, gran bagaje interpretativo y que se habían unido a Star Trek.
Qué guay, entonces va a haber una capitana, qué guay. A ver qué tal resulta.
Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención ese programa, aunque nos estemos desviando, o sea, esa serie, aunque nos estemos desviando un poquito del tema, por el tema de que sean varias historias, de que vayan saltando, que no se centre solo en un aspecto del universo Star Trek, en la típica nave y tal, sino que parece que va a saltar en diferentes...
No lo sabía tampoco, a ver qué tal resulta, o sea, siempre es bueno que haya algo bueno, algo nuevo, perdón. No, si es bueno, mola, y si no, pues nada, pues bueno, podía haber sido bueno, ¿sabes? O sea, yo estoy contento.
Sí. Bueno, retomemos otra vez el hilo y, bueno, ¿qué otro personaje ibas a traer tú?
¿Me toca a mí o qué?
Sí, bueno, venga, tú mismo.
Bueno, a ver, yo iba a traer un personaje que antes te lo he comentado y tú has dicho, ¿cómo? ¿Vas a hablar de esto? Pues sí. Voy a hablar de la Capitana Phasma, o vamos a hablar todos de la Capitana Phasma. ¿Por qué? Porque diréis, claro, realmente es el mojón, ¿vale? Claro, pero yo quiero hablar de eso, de lo que nos parecía antes de ver la peli, con los trailers, todo esto cuando salían las revistas, cuando salía Gwendolyn Christie haciendo entrevistas y todo el rollo, que parecía que aquello iba a ser el sumum, después de lo que nos pareció cuando vimos la peli, y de si la van a salvar pues en los siguientes episodios, 8 y 9. Si va a hacer algo, porque claro, está viva, ¿vale? Algo va a hacer, digo yo, y a ver si la rescatan ese personaje que podía haber sido tan potente.
Crucémoslo. Yo recuerdo que hablamos de ese personaje cuando todavía no había salido la película, además en uno de los podcasts de Cylon, y dijimos que nos parecía que iba a ser el próximo Boba Fett.
Claro, es que molaba tanto. O sea, visualmente era, yo creo que lo más impactante de la peli, visualmente, ¿vale? Esa armadura así cromada, la capa, el tal, molaba un montón que fuera una tía, ¿vale? Que fuera una mujer oficial, capitán. Además, es en la base Starkiller, los tres, el triunvirato de poder son el general Hux, Kylo Ren y ella. Ella se encarga de lo que son las tropas, pero ella es uno de los de este trípode de altos oficiales, ¿vale? Entonces, coño, molaba tanto, ¿no? Y además le hacían entrevistas a Gwendolyn Christie, ¿no? Y se ponía introspectiva y todo, ¿no? Que su personaje, que si esto, que si lo otro, coño, y después vemos la peli y nos quedamos con todas las ganas, ¿eh?
Vaya bojonazo.
En plan, coño, no me hagáis esto, ¿no? JJ, tío, ¿qué pasa? O sea, no puede ser que la coja aquí el moreno y le diga, baja los escudos. Y dice ella, vale. ¿Cómo? ¿Pero cómo es esto? O sea, es un desertor que además, esto, si... En Universo Expandido, no. En cómics y en la novela y todo esto se explica un poquito. Ella había estado entrenando a Finn y a otros soldados personalmente. ¿Vale? Incluso ya habían tenido una especie de pequeño fogueo en una estación minera donde Finn ya se negó a disparar y todo esto, y ya se le empezó a ver un poco el plumero. Y coño, había estado entrenándolos personalmente pues un tiempo, ¿no? Entonces ahora va deserta y después se lo encuentra y le empieza a dar órdenes y la otra baja los escudos, es como, ¿qué me estás contando? Pero no, es, ahí se cae todo el mito que habíamos estado construyendo tantos meses alrededor de este personaje, ¿no?
Sí. La verdad es que no habla nada, que bueno, tampoco lo hace Boba Fett durante bastante tiempo durante la trilogía, sí. Y no evitaba que fuera un personaje súper molón, pero en cambio es que el uso que le dan a él es como, o sea, ¿y por qué no has cogido a cualquier soldado random para que desactive los escudos en vez de utilizar este personaje?
Exacto. O sea, ¿por qué no, yo qué sé, una escena de tiroteo, que se vea esa armadura absorbiendo algún tiro, yo qué sé, que se vea algo de acción, ¿no? Espero que lo rescaten el personaje este en el episodio 8, yo ya no sé qué pensar, ¿no? Pero, coño, digo yo que escuchar las críticas que por todo el mundo han saltado, ¿no? En plan, ¿qué me estás contando? Con el puto Capitán Phasma, que menudo truño. O sea, es que...
No, Escaplón, ¿a ti qué te pareció?
Eso.
A mí, que pasa sin pena ni gloria por ahí, que si ponen a otro es lo mismo. Ponen a cualquiera con una armadura blanca y ya está.
Sí, además da igual mismo. Que sea una mujer, ¿no? Es decir, nos importa poquísimo. Es como, vale... No tiene nada que ver que sea una mujer, no sé, podían haber aprovechado esto para hacer algo chulo, pero es lo que dices tú, es un... da igual quien haya dentro.
O sea, es algo que está ahí.
Sí, está ahí para que los héroes lo le amenacen y bajen los escudos de todas las estaciones, que no tiene ningún sentido. O sea, lo he traído porque a mí me hubiera gustado un montón, como a todo el mundo, que este personaje fuera la tralla, ¿vale? Incluso tengo un muñeco del Capitán Phasma, joder.
Es que la ves con la armadura esa plateada, todo eso, en plan molón, dando órdenes, dices, coño, esta va a repartir leña.
Sí, leña. De hecho, al principio se carga a unos cuantos aldeanos, en plan, vamos a matar a estos aldeanos y tal. O sea, se ve que es una hija de puta y tal, pero después, macho, no, hombre, coño. Que después pasa
no, que no te van a ofrecer ni resistencia ni nada, no. O sea, queremos... Enfréntate a algo chungo. Que además que a la actriz, que la Gwendolyn Christie, que es la que salía, la que sale en Juego de Tronos, otra vez vuelve Juego de Tronos, haciendo de Brienne de Tal, se la llevaron a todos sitios. Estaban todas Comic Con, ¿sabes?
Exacto.
Decían, bueno, se llevan a todos sitios, no es para que te den el bocata y estés ahí diciendo palmitos, sino que... ¿Tendrás algo de importancia en la película? Pues no, cacapú.
Pues no, es que no lo entiendo, ¿eh? El tío que tomó esa decisión, o sea, no lo entiendo. Pues yo espero, ya es una esperanza más que otra cosa, porque que en el episodio 8, el año que viene, haga algo. Joder, es que no sé. Por cierto, ¿sabéis que Boba Fett está vivo ya, canon?
Sí, no sé dónde lo escuché, no sé si me lo contaste tú, pero sí.
Bueno, pues está vivo, ya veremos que... Bueno, a ver si sale alguna peli, yo qué sé. Bueno, a ver, el spin-off seguramente saldrá y todo esto, pero bueno.
Sí, bueno, pero el spin-off se supone que es anterior. Bueno, en el spin-off, también, hilando con el tema, la protagonista es femenina, es un personaje femenino. Y por lo que se ve en los trailers, un personaje de los duros.
Ah, sí.
Nada de princesitas... Bueno, en Star Wars ninguna princesita es lo que parece.
No hay. Si no me equivoco, es la hija del tío que diseña la Estrella de la Muerte. Si no me equivoco,
Joder, macho. Es que asco los trailers, tío. Es que no... Voy a tener que esquivarlos todos.
Sí, perdón por el spoiler. Creo que es así, ¿eh?
No,
en el trailer sale. No, es así.
Sí. Y después...
Ya te lo dices, coño. Ya me acabas de joder toda la película, cabrones.
Pero bueno, parece que sí, que después va a ser una especie de así de tía rebelde, ¿no? Que se mete en líos, etcétera, etcétera. Y que se van a encontrar,
hombre,
con estos.
El lío se mete porque nada más en el tráiler ya ves lo que ocurre.
Sí,
no,
pero
quiero...
si no vas a spoilear, sobre todo por Christian, que intenta evitar...
por Dios, que o sea, no sabéis lo que me ha costado no ver el último tráiler, porque aparte es que te sale en todos sitios. Último tráiler de Rogue One. Y claro, el alma Star Wars era que tengo, es que es difícil. O sea, es un canto de sirena que me es imposible resistir. Y lo ha resistido, ¿eh?
Hemos jodido.
Menos mal que no me la han puesto ninguna película de las últimas que he ido a ver. Si no, yo no sé. Me hubiera tenido que poner con el culo en pompa y la cabeza metida dentro del asiento o algo para poder no enterarme de nada. ¿Sabes? Claro. Pero...
A ver, yo fui a ver Doctor Extraño el otro día y me pusieron todo el tráiler. Es decir...
Sí, no. Es que, o sea,
Hombre, ya has ido a ver Doctor Extraño, ¿no?
Sí,
¿qué te ha parecido?
Muy guay, muy guay. Muy guay. Me jode que no haya un personaje femenino chulo. Está la doctora esa, pero...
Sí, bueno, pero está ahí para...
Bueno, mentira, está la de maestro, coño. Está la maestra, de verdad, joder, ahora yo...
Ah, la maestra. Ese, no. Sí que, ese personaje sí que me parece chulo. Y el personaje original no es para nada así, ¿eh?
No, eso escuché en no sé qué podcast. Que sí, que no es así. Han cambiado un poquito esto del origen y tal. Y me gusta el personaje este porque también tiene sus claroscuros. En la peli, sí, al menos.
Sí. Sí, 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 sí. El personaje original es un chino mayor, ¿vale? En plan, pues eso, en plan maestro Shaolin, y aquí lo cambiaron, utilizaron a una actriz, a una pedazo de actriz como es Tilda Swinton, y la verdad es que yo creo que acertaron. A mí no me convencía mucho cuando hablaron de ella, digo, esto no pega mucho, ¿eh? Me parece ya mucho cambio ya para empezar la película, pero no, la verdad es que hace muy bien su papel de mentora. Y es lo que dice Splinter, o sea, tiene muchos claroscuros, es un personaje con un montón de claroscuros.
Que lo que nos mola, sí.
Sí, sí, sí. Muy chulo, muy chulo. La verdad es que es un punto a añadir para ir a ver la película. Y en cambio, pues eso, el interés romántico, etc, etc, del Doctor Extraño, pues está ahí para hacer culto.
Sí, eso sí que no.
Ya que es un personaje femenino que pone interés romántico.
Porque encima ni siquiera sabe hacer bien su trabajo, le tiene que decir el otro, no, más arriba, no, para aquí, no, para allá, venga, hombre. No mola nada. No. Está por ahí para... Pasa por ahí y ya está. Y a ver, te toca a ti, ¿no? A ver, ¿qué más traes?
Sí, bueno, yo iba, hilándolo con esto del Doctor Extraño, pues iba a hablar un poco de los personajes femeninos en cómics de superhéroes. ¿Vale? Que sabéis que soy fan y, bueno, pues... de un tiempo a esta parte, pues han surgido un montón. Siempre ha habido personajes femeninos que tenían buena pinta, pero en los inicios de los cómics, pues allá por los años 60, o sea, de cómics de superhéroes allá por los años 60, pues muchas de las superheroínas estaban ahí pues para hacer bulto. Sin ir más lejos, en los Cuatro Fantásticos, el personaje femenino que había, la chica invisible, estaba ahí prácticamente para repartir los cafés. Y eso que tenía, o sea, era la más poderosa de todo el grupo, con diferencia, ¿vale? Porque su capacidad de ser invisible y de poder hacer... muros de fuerza, pues poco a poco se fue transformando en que con esos muros de fuerza podía hacer lo que le diera la gana, ¿vale? Y no fue hasta que un guionista como John Byrne la cogió y primero le transformó el nombre, que aunque parezca una chorrada, cambiar el personaje de chica invisible a mujer invisible tiene más importancia de lo que parezca, pues no empezó a darle la importancia que realmente tenía que tener dentro de los Cuatro Fantásticos. Y de hecho ahora pues ha tenido bastantes sagas en las que pues ella ha sido... Es un personaje que, como también es madre, pues es algo raro dentro de los cómics de superhéroes. O sea, él, no sé a quién se lo oía que era la primera MILF de los cómics de superhéroes. Y la verdad es que el adjetivo le pega bastante. Y yo creo que es uno de mis personajes, o sea, en general los Cuatro Fantásticos son de mis personajes favoritos y han sido muy maltratados en las películas.
Pues sí, pero mucho.
Porque, o sea, las dos películas que hicieron antiguas, bueno, son curiosas de ver, pero no son nada del otro mundo, para nada. Y la última nueva es que ni siquiera la he visto y no tengo ninguna gana, porque me parece, o sea, todo lo que he oído de ella y todo lo que he visto de ella me parece una mierda. Directamente.
Eso dicen, yo tampoco la vi.
Sí. Ah. Y acá, ¿tú Escaflón la has visto? La última que estrenaron.
La que se pierde el tío en el planeta este nuevo que crean en... sí, la he visto, pero una vez y ya prácticamente ni me acuerdo. Porque
¿qué te parece?
Tan penosa que no,
penosa, ¿no?
La borré de mi cabeza.
Pues si a ti, que no eres especialmente comiquero, no te hizo ninguna gracia, pues imagínate a mí, que tengo un amor por los personajes que... ¿Sabes? O sea, que creo que hice bien en no haberla visto, ¿vale?
Pues o sea, yo la borré directamente de la cabeza, ¿sabes? Es algo que...
Sí, sí, dime.
¿Tú qué sabes de esto? A ver, ¿el personaje femenino de cómic más potente, o sea, el más fuerte, cuál sería?
¿Más fuerte a qué te refieres? ¿A nivel de poder?
Sí, sí, sí.
Pues probablemente, o sea, a nivel de poder, probablemente Fénix.
Ah, vale,
Fénix es una entidad entidad que toma, exactamente, que toma el control de la mutante Jean Grey y que, bueno, prácticamente pues te viene a decir que es capaz de arrasar mundos enteros. Pues es una especie de Estrella de la Muerte, solo que pelirroja. Vale, es de los personajes más potentes. Y ahora, bueno, podrías tener a la nueva Thor, ¿vale? Porque, bueno, con esto de los cambios ha habido... En los últimos años ha habido una serie de cambios en según qué dinámicas que teníamos ya como normales en los cómics Marvel, ¿vale? Una de ellas, pues eso, han cambiado el martillo de Thor, él dejó en un momento de ser digno de poder levantarlo y la persona que se convirtió en digna de poder levantarlo era femenina, entonces Thor se convirtió en la Thor.
Hostia, cómo mola.
Sí, 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 no, aparte que la historia del personaje luego... El personaje por detrás tiene una historia que es bastante chula y hay un giro en un determinado momento del cómic que a mí me pareció impresionante, ¿vale? No lo puedo contar porque es un spoiler bastante gordo, ¿vale? Pero aparte el diseño del personaje está bastante chulo y tal. A mí personalmente es un... O sea, dentro de los personajes Marvel es uno de los que menos caso siempre le he hecho, ¿vale? A Thor... pero tengo bastante curiosidad de leerme algún cómic de esta nueva andadura del personaje, ¿vale? Ya te digo, en cuanto a niveles de poder, pues yo creo que serían de los más poderosos. O sea, debe de haber hay un montón, porque tienes entidades cósmicas que toman un cuerpo femenino, ¿vale? Eternidad, por ejemplo, me parece que tiene un cuerpo femenino. Muerte siempre la representa con un cuerpo femenino, ¿vale?
Oh. ¿Y Hulka?
Hulka, aunque es más débil que su primo, ¿vale? Al ser simplemente un Hulk, pues es un personaje que virtualmente puede hacer cualquier proeza física de fuerza que te puedas imaginar cuando está furiosa, ¿vale? Lo que pasa es que la historia del personaje es bastante curiosa, porque... Stan Lee es una aguililla, o sea, ahora mismo lo tenemos con un abuelete súper simpático y tal, pero siempre ha sido un tío que ha tenido un olfato para los negocios bastante, ¿sabes? Bastante pronunciado. Y si había una oportunidad de poder ganar dinero con ello, pues la buscaba, ¿vale? Y hay un personaje de la televisión americana, que es el hombre del millón de dólares, que es básicamente un tío biónico, ¿vale? Le cambian, tiene un accidente el tío y le cambian varias partes de su cuerpo por opciones biónicas. ¿Vale? Un brazo biónico lo que tiene, oído bicónico y tal, ¿vale? Y a él le dio mucha rabia cuando descubrió que otra compañía de televisión, como los que habían hecho el hombre biónico no habían registrado la mujer biónica, le guindaron la idea e hicieron una serie de televisión con una mujer biónica que llegó a tener más éxito que el hombre biónico, ¿vale? Y él pensó, yo no voy a dejar que me hagan lo mismo. Y entonces registró un montón de personajes femeninos. Uno de ellos fue Hulka.
Así porque sí.
Exactamente, no bastaba solo con registrar el personaje, sino que también había que darle pues algo de andadura. Y entonces se hizo un cómic de intendencia, como quien dice, ¿sabes? Para poder pasar para poder justificar que habían comprado el personaje. Y luego resulta que el personaje pues ha tenido una segunda vida. También John Byrne, el guionista del que hablaba antes, que había tocado Los Cuatro Fantásticos, también tocó a Hulka y convirtió a Hulka en un personaje de una comedia, de una sitcom, como puede ser Friends o Cómo conocí a vuestra madre o cualquier tipo de serie de estas. Había momentos en que Hulka hablaba directamente al que estaba leyendo el cómic, o sea, rompía la cuarta pared antes de que lo empezara a hacer Deadpool, que se ha hecho famoso por ello, ¿vale? Y el tono que tenía era muy humorístico, que no pegaba, o sea, que al final le encajaba muy bien al personaje, ¿vale? Y luego aparte, pues, potenció la faceta que tenía, porque el personaje originalmente era una abogada. Entonces, que eso es algo que han seguido muchos de los guionistas que han tomado el personaje después. O sea, si coges a un personaje superheroico, que es abogado, y haces historias relacionadas con esa parte de su vida, bueno, pues tienes una mezcla entre Ali McBeal y superhéroes, ¿vale? Y si le añades un poco de comedia, pues ya tienes una fórmula que es de éxito, ¿vale? Entonces muchas de las historias de Hulk, si las queréis leer ahora y tal, pues veréis que tienen ese rollo. Si os gustan esa serie de series de televisión, de abogadas y tal, que el abogado también hace un poco de detective y... o sea, se involucra dentro del caso más de lo que debiera, y aparte también os gustan los superhéroes, pues yo os recomiendo que lo leáis, ¿vale?
Está guay, está guay.
Sí, sí, no, está muy chulo. Y luego, te digo, pues otros personajes, hablando así en general de ellos, pues mira, por ejemplo, la Capitana Marvel es un personaje que ahora mismo empieza a tener, desde hace ya también varios años ha tenido bastante éxito, es un personaje bastante poderoso también. De hecho, una de las próximas películas de la Marvel Studio va a ser con ella. Y es el tipo de personaje pues que tiene relación con... o sea, que está metida dentro del ámbito de espacial, ¿vale? O sea, que está relacionado más con los Guardianes de la Galaxia, este tipo de personajes, ¿vale? Y luego también una Capitana Marvel... aquí en la otra versión de la Capitana Marvel aquí en la Tierra es el primer personaje árabe que han incluido dentro de un cómic Marvel, creo.
No, está interesante.
Y es una chica de 15 años también que le encantan los superhéroes y tal, y que me parece que la familia es de la, no sé si de ahí, es inmigrante de Afganistán o de algún sitio de estos, ¿vale? Entonces la familia es árabe, entonces este rollo con ella y tal, pues hace que el personaje, aparte del rollo quinceañero, que es algo que desde que eso, que desde Spiderman por no se llevaba, pues lo ha tomado ella.
Bueno, chicos, me parece que os voy a dejar, que tengo cosas que hacer y me tengo que ir. No podía hablar de mi último personaje. Os lo dejo ahí por si lo queréis mirar. Y yo quería hablar del personaje. Un segundito. Que ahora te busco el nombre entero porque es un poquito largo. Sí, es Lilu Minai Lekariba Laminatas Ekbak de Sebas. O sea, Lilu Dallas.
Sí, te hemos entendido, pero a la perfección.
Quería hablar porque, hablando de heroínas, coño, es el ser supremo y es una mujer, o sea, ya más que quiere. Reparte hostias, es capaz de aprender en cualquier momento, sabe de armas, sabe de bombas, sabe de todo.
Bueno, lo dejaremos escrito, a ver si tengo huevos, en la descripción del podcast. Porque claro, evidentemente no nos hemos quedado con el nombre, quiero que lo sepas.
¿Os lo repito?
No, no hace falta, está bien, en serio. Vale, me lo he escrito aquí, ya, yo ahora lo pondré en la descripción del podcast, ¿vale?
Bueno, pues nada, pues chicos, os dejo, ya sabéis del que se me ha quedado en el tintero. Si queréis que hablemos, pues hablaremos, y si no, seguro que vosotros habréis visto El Quinto Elemento y podéis hablar muy bien de Lilu Dallas.
Ah, bueno, es esa, vale, estupendo. ¿Y no podías empezar por ahí ni nada, o qué?
Es que el Lilu Dallas es el nombre que le ponen. Lilu Dallas Multipase, ¿no?
Ay, sí, Multipase.
La mira Jojovic.
Jojovic,
o como se diga. Es más difícil. Bueno, pues como sea, que sale con las tirantes eso.
Eso.
Venga, pues chicos, os dejo.
Muy bien, nen. Pues nada.
Venga, hasta luego.
Pues no sé lo que pensarás tú del Quinto Elemento, pero a mí me parece un peliculón.
No, sí, es un peliculón del 15. En la órbita de Endor no les gusta. No sé si... No sé si has escuchado su podcast que tienen del Quinto Elemento. Está muy bien, ¿eh? Pero
sí,
se ve que no convence, ¿eh?
Es una película que crea sentimientos encontrados, porque también sé de varios miembros de fuera de órbita que también no les gusta nada. Pero no les gusta nada por determinados personajes. Pero Lilu nunca he oído que hablen mal de ella. Porque es un personaje chulo.
Sí, personaje muy chulo. Sí.
Aparte ya simplemente como aparece dentro de la película, que como que la reconstruyen a partir de un brazo. O sea, esa entrada que tiene es chulísima. Luego encima le ponen un par de bandas para que vaya... vaya...
No, la peli está muy currada. O sea, y el personaje ese es el mejor de la película.
Sí. Pero en algunas veces está tapado por... O sea, en algunos momentos de la película me da la sensación que la típica princesita... O sea, no en todo momento, ¿vale? Pero sí que hay algunos momentos que es la típica princesita que tiene que llegar el Corbin Dallas, el personaje que hace para salvarlo.
Sí, John McClane.
John McClane, sí, siempre ha hecho John McClane. Si buscáis Bruce Willis en todas las películas, veréis que la verdad es que como registros artísticos tiene poco...
Sí, sí, sí. Pues nada, a ver, ¿qué estabas contando antes de que se fuera Miguel y tal?
Pues nada, esto, que... O sea, mejor que yo, también os vuelvo a remitir a otro podcast, en este caso al de Charrón de TVOs, que hablan de una serie de personajes de cómic de Marvel que han salido ahora. Y hablan de estos que os estaba hablando ya ahora, de Miss Marvel, la nueva Thor, ¿vale? Una que es muy famosa ahora, que es Alias, ¿vale? Por la serie de televisión. Bueno, eso, hablan de varias de ellas y lo comentan ampliamente, ¿vale? Y yo remito a ese podcast para que lo mire. O sea, en general, los personajes femeninos en Marvel han pasado de eso que comentaba que le pasaba incluso a la chica invisible, y eso que ella era una chica con poder. O sea, si ya íbamos, por ejemplo, a novias de... esas sí que estaban en el cómic para que ser salvadas. O sea, ser primero secuestradas por el malo de turno y después ser salvadas por el héroe de turno.
Sí, ¿vale? Es que es un clásico eso. Muy...
O sea, incluso... Incluso, yo qué sé, la eterna novia de Spider-Man, Mary Jane Watson, en la mayoría de cómics en los que ha salido, su rol ha sido ese.
Al menos en las pelis, sí.
Y eso era que era un personaje algo más, con más personalidad que la anterior novia que había tenido.
La rubia, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, Gwen Stefani. Sí. Gwen Stefani, no, Gwen Stefani es la cantante. Gwen Stanley.
¿No se llamaba así?
No, no, se llamaba Gwen Stanley.
Stacy.
Stacy, eso, bueno, sí, porque era hija del capitán Stacy, que era un policía que también sale, por ejemplo, en la película de Amazing Spider-Man sale.
Oh.
Y nada, el personaje era eso, básicamente. Bueno, en la película sí que tiene algo más de peso, sí que ayuda, por ejemplo, al héroe, sí que, en este caso Spider-Man. Porque la plantan como una nerd como él, o sea, como una chica que también tiene conocimientos científicos que ayudan al héroe para resolver al final un problema en la película, pero en los cómics está muy lejos de ese rol. O sea, está ahí para, de hecho, muere a manos del Duende Verde, y creo que es de los pocos personajes de la Marvel que no ha
resucitado.
Que no ha resucitado, ¿vale? Joder. De hecho, ahora han traído una versión suya alternativa que de una tierra paralela en la que ella fue la que fue picada por la araña radiactiva. Entonces, ella tiene los poderes de Spider-Man.
Ah, oh, coño, ¿vale? Interesante.
Sí, sí, sí. No, bueno, esta vuelta de tuerca, muchas de las vueltas de tuerca que le han dado a tener los personajes han tirado este del rollo de tierras paralelas en las que la cosa se ha desarrollado de otra manera. ¿Vale? Pero en general eso, hasta hace relativamente poco, casi todas las heroínas Marvel, relativamente poco, vamos, sí. O sea, muchas de las heroínas o de los personajes que salían en los cómics Marvel eran así. Eran o simplemente estaban ahí para hacer bulto o eran meras comparsas de los héroes. Y en la DC, pues tres cuartos de lo mismo. ¿Vale? De hecho, para empezar, pues muchas de las heroínas eran primas de. O sea, tenías, por ejemplo, a Supergirl y era prima de Superman. Tenías a Batgirl y era hija del comisario Gordon.
¿Y Wonder, ¿vale?, Woman?
Wonder Woman es de los pocos personajes que sí que podías decir que, o sea, que tenía enjundia por sí misma, ¿vale? De los pocos. O sea, no, en realidad siempre se ha hablado de la triada, o sea, la triada clásica de DC han sido Batman, Superman y ella.
Mira.
O sea, sí que ha sido un personaje que ha tenido peso, pero realmente ha habido pocos guionistas que le hayan podido sacar el jugo. O sea, es un personaje que siempre ha estado como en un segundo plano porque muchos guionistas no sabían qué hacer con ella. Yo te digo que es algo que ha cambiado porque, por ejemplo, yo recuerdo después del evento de Crisis en Tierras Infinitas, en el que se dio una vuelta a todo el universo. Eso es hace un montón de tiempo, chicos. O sea, si lo miráis, diréis, joder, qué viejo no es este tío. Efectivamente.
¿Pero eso no fue el reset este que hicieron o no?
Sí, fue uno de los reset, fue el primer reset, por así decirlo. ¿Vale? El personaje lo cogió George Pérez, que es un dibujante buenísimo que venía de otra serie que se llamaba Los Titanes y tal. Y, o sea, es un tío que es muy competente dibujando, ¿vale? Y aparte es un personaje que tiene bastante, o sea, que en manos de buenos guionistas tiene muchas cosas de interés. O sea, es un personaje que está relacionado con la mitología griega. O sea, tú puedes tirar. Tienes ahora, por ejemplo, haces un videojuego relacionado con la mitología griega, como es God of War, y la gente se muere por verlo, pues ella es un God of War antes de que existiera God of War. ¿Vale? Y aún así, nunca ha llegado a tener el éxito o el empaque que han tenido, pues, o Superman o Batman. Y da un poquito de rabia. No sé, tú has visto Batman contra Superman, ¿no?
Sí.
Sí. Vale, ¿qué te pareció la pared? O sea, yo creo que es... y esto va a hacer que nos quitemos un montón de descargas de la... pero bueno, es de lo poco salvable de la película.
¿El personaje de Wonder Woman?
Sí.
Está bien, sí. O sea, el personaje me gusta.
Sí, sí, no, a mí también. O sea, es de lo poco que me gusta de la película y mira que no daba un duro por la actriz, ¿eh?
Mm-hmm. Sí, 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 sí. Hombre, a mí me hubiera gustado que fuera como más pechugona, pero bueno. Más que nada... No, no, pero lo digo en serio. O sea, más... Coño, que estuviera menos
de... Sí, más rotunda. O sea, en muchos de los dibujos que se tienen de ella es una mujer más rotunda, sí.
Exactamente. Pero bueno, ya está. Esto es lo que se lleva hoy en día. Bueno, pues bueno, vale. Pero aparte de esto, yo creo que lo hace guay. De hecho, salva la situación, ¿no? Si no recuerdo mal, la he visto una vez.
Realmente ella la que tiene... O sea, como hemos comentado ya en otras cosas en este podcast, es la que tiene que decir a los dos tíos, quitos de en medio... Que voy a arreglarlo yo, esto.
Sí, 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 sí. No, a mí me gusta bastante el personaje este. Sale poco y eso, pero...
Sí.
Está muy guay. Sí, sí. Sí, está muy guay.
Te digo que me parece de lo poco salvo. Aparte, creo que tiene la fanfarria más chula que he escuchado últimamente en muchas películas, ¿vale? O sea, tiene un... Tiene una música que la acompaña a ella cada vez que sale, que es súper reconocible.
Sí, es verdad.
Es una especie como de sonido de tambores y tal, súper militar y tal, que le pega mucho al personaje, porque el personaje es... o sea, lo puedes mirar en algunos memes. O sea, tienes a Superman y le quitas los poderes y tienes un tío que le pega dos hostias y tal. A ella le quitan los poderes y es experta en armas blancas, experta en armas, experta en todo tipo de lucha cuerpo a cuerpo. O sea, es una máquina. Y luego, aparte... pues es un personaje que tiene super fuerza, reflejos sobrehumanos, tiene una cuerda, tiene un
látigo,
sí,
¿no?
Un que a la gente a la que ata está obligada a decir la verdad, ¿vale? Y luego las bandas que tiene en los brazos son indestructibles, pero indestructibles a nivel de, me parece que es de los materiales más duros del universo DC.
Joder.
Sí, sí, sí.
Está guay.
Te digo que es un personaje que tiene un montón de elementos para decir, joder, es chulísimo y tal. Aparte que a nosotros nos llegó menos, pero la serie de televisión en Estados Unidos, la de Wonder Woman, por lo visto es bastante famosa.
¿Ah, sí?
A ver. Sí, tienes un montón de... Salen un montón de cameos en... O sea, de referencias a esa serie, que creo que es de los 70, en un montón de sitios. Recuerdo, por ejemplo, en Bones, la serie Bones... hay un episodio en que los dos personajes se van a una fiesta de disfraces y ella se disfraza de Wonder Woman.
Creo que lo he visto, sí.
A ver, y hace el personaje de la serie de televisión, cuando se transformaba, hacía como una voltereta sobre sí misma y se cambiaba de me parece que es secretaria, que el alter ego de Wonder Woman es Diana Trevor, que es eso, una especie como de secretaria y tal. Y cuando se giraba sobre ella misma, pues se le quitaba mágicamente el moño que tenía y se transformaba pues en el bellezón que es Wonder Woman. pero sí, sí. Yo creo que es un personaje que en según qué manos. O sea, hay muchos guionistas que no saben qué hacer con ella. Y como ella, pues otros tantos de la DC. Que, pues eso, te digo, muchos de ellos en el origen eran, pues eso, o prima de, o hermana de, o, ¿sabes? Y en cambio, hasta que hemos tenido personajes que tengan enjundia y que digas, hostia, es un personaje femenino chulo y tal, pues creo que la Marvel ha ido muy por delante de ellos en este tema.
Pues nada, ¿vale? Yo creo que nos ha quedado la cosa, hombre, completa. Sí. A ver, quedan muchos por ahí, pero... Coño, pues hay más programas, ¿no? Yo creo que nos ha quedado bastante...
Sí, 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 sí. No, yo creo que hemos hablado de los personajes que más nos gustan a nosotros, que puede hacer la gente una idea. Ya puede añadir, pues eso, los suyos propios. Y esto, o sea, era simplemente para para hablar así un poco por encima, pues eso, de tipo de personajes femeninos que en la ciencia ficción pues nos han gustado. Decimos que nos han gustado a nosotros, a Clone, a Sprinter y a mí, ¿vale?
Sí, sí. Hombre, yo ya te digo, ya nos vamos despidiendo y tal, ¿no? Que tenemos nuestras cosillas que hacer, pero, se me ha quedado uno en el tintero que no podemos dejar. Estarás de acuerdo además conmigo, sin duda, en que es el mejor de todos los que vamos a hablar hoy. ¿Tú has visto Kung Fury?
Kung Fury, sí, sí. Pero, ay, que la vas a decir.
Claro que lo voy a decir. la vikinga esta que monta...
¿Aquí por qué no me van a dejar llamar? Si tengo alguna vez una hija, no me van a dejar nunca llamarla así. Pero... No, era Titania, era un nombre todavía más chulo. Espera.
¿No se llamaba Titania?
No, espera. La que está montada en el lobo gigante.
Sí, claro, la de los pechámenes.
Sí, espera, se llamaba... Es que no, el nombre es Superman. No era Titania, era...
¿Y dónde he sacado yo Titania?
Barbariana, tío.
Barbariana,
que yo escucho ese nombre y digo yo, si tengo alguna vez una hija, la quiero llamar Barbariana, tío. No, Barbariana.
Me da que no te dejan, colega.
No, pues no, sí. Me van a dejar, es una lástima.
De los mejores personajes femeninos que ha dado la ciencia ficción, ¿eh?
Sí, hombre... O sea, una bárbara montada dentro de un lobo gigante, o sea, ¿cómo no va a molar eso? Es que toda la película es molonismo a tope.
La tralla con Fury, ¿eh?
Sí. La gente dirá, no, es que solo le gusta a la gente que ha vivido los 80 y tal. Pues sí.
¿Qué pasa? Pues, joder. Es que es la tralla el peliculón ese. Sí. Pero el peliculón, el lo que sea, el sketch ese, lo que sea. La tralla. Sí. Tiene videojuego, ¿eh?
No sé si... Sí, tiene videojuego. Ya te digo que o sea, es una película, o sea, una, bueno, no es una película, es un mediometraje. Una película que yo creo que si durase más, cansaría. O sea, tiene la duración perfecta para que mole todo lo que mola. Y es que no se puede molar más.
Sobre todo por Barbariana.
Sí, sobre todo Barbariana es lo que, o sea, ya cuando sale ella ya es, ya en el momento en el que, aparte que es, los personajes creo que recuerdo que salían y aparecía como un logo al lado suyo, ¿no?
Sí, creo que sí. Ahora me he quedado
cuando sale ella, ¿no? Sí.
Que me he quedado todo escamado con el tema de Titania. O sea, hay un personaje que se llama así en alguna parte.
A ver, te estoy mirando los personajes que salen, ¿vale?
No sé si sale con Fury o no sale, pero Titania sale en alguna parte de algún producto.
Titania es un personaje de la Marvel, es una enemiga de la Marvel.
No jodas.
Sí. A Marte es una tía súper fuerte, ¿vale? Y es uno de los enemigos, por ejemplo, de Juca.
Anda, coño, pues mira, lo he dicho ahí de rebote y toma.
Sí. Es un hombre. Aparte que el es un personaje recurrente, es el típico enemigo que a lo mejor no te puede crear una amenaza súper grande y tal, pero siempre está al lado de, pues yo qué sé, un Magneto o un Doctor Muerte y tal, y hace como de acompañante de Minion super poderoso que puede causar problemas al personaje poderoso de los buenos, ¿vale?
Pues nada.
Pero en este caso, la otra que salía se llamaba Katana.
Ah, ¿ves? Yo sabía que era algo así, macho. Algo así, mi cerebro lo identificaba así.
No, pero lo de Barbariana es, o sea, te doy toda la razón, es el personaje más molón que...
El mejor.
De hecho, tendrían que hacer una película solo de Barbariana.
Llega a estar Barbariana ahí en la base Starkiller y ahí nos acerca ni Cristo.
Vamos, ya te digo, nada. Toma, desactivame los escudos, me vas a desactivar tú a mí.
Lo que yo te diga. Bueno, Cristian, pues eso, que hemos tardado en traer el tercer episodio, pero lo hemos conseguido. A ver si tardamos menos en sacar el cuarto, ¿vale?
Exacto. Bueno, la gente que comente sus personajes femeninos favoritos de la ciencia ficción, ya sabéis. Bueno, nosotros ya habéis visto, hemos tocado todos los palos que nos ha dado la gana. Cómics, videojuegos, películas y series. O sea que vosotros hacéis lo mismo.
Exactamente. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de, bueno, o del Cielo en la Sombra, si lo escucháis, ¿eh? De aquí de Estrellabas, ¿eh?
Muy bien. Hasta luego.
Hala, hasta ahora.